Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles, el programa que enlaza el deporte de Juanma Castaño con la información, el rigor y el entretenimiento de Carlos Herrera a las 6 de la madrugada. Nosotros tenemos que ponerle las calles a nuestro país. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ahora toca hablar de oficios tradicionales, de esos oficios que, bueno, parecen cosa del pasado, pero, oye, que siguen haciendo tanta falta como siempre. Esto es muy interesante. Mira, uno de esos oficios sigue ahí, está resistiendo, se está adaptando también, y lo más interesante, sobre todo, siendo elegido por los jóvenes. Aquí tienen mucho que aportar los jóvenes. Porque sí, porque, aunque nos cueste creer, en plena era digital, es verdad que hay muchos jóvenes que deciden cambiar las pantallas por la montaña. Y es el caso de Eloy Chaguaceda. Tiene 23 años, es vecino de Sardañola del Vallès, en Barcelona. Y es verdad que aquí su camino, digamos que no ha sido el típico de todo el mundo. No, no, no. Empezó un grado medio de gestión forestal y también del medio natural. Decidió dar un giro radical, se formó en la Escuela de Pastores de Cataluña y ahora, con tan solo 23 años, como te acabo de decir, es pastor en el Pirineo de Lleida. Vamos a ver, esto es maravilloso. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, quería empezar por el principio, Eloy. ¿Tú cuándo empezaste esto de empezar a sentir que tu lugar no estaba en la ciudad, que te atrapaba la montaña?
Bueno, yo he tenido la suerte que me crié cerca de Collserola y siempre me ha atraído mucho. Hostia, tenía para elegir entre las calles y la montaña y siempre he tirado por allí. Y mira, desde allí, quieras que no, le cogí placer a estar más solo y entre verde y desde ahí creo que viene.
Ya me imagino. ¿Y qué es lo que tiene el campo que no tenga la ciudad? ¿Por qué? Porque has cambiado tu medio de vida para adaptarte en eso. Además, claro, el Pirineo es algo maravilloso, pero ¿qué tiene todo aquello? ¿Qué tiene las montañas para cambiar tu vida de urbanita a pasar a ser uno más en el campo, en la montaña?
Para mí lo que tiene, aparte del romanticismo y lo bonito que es y el entorno privilegiado que tenemos, es que hay mucho trabajo por hacer y, hostia, claro, te das cuenta que puedes vivir las dos cosas, trabajar y dedicarte a algo con tanto privilegio, pues mira, creo que es una opción buena para tener todo lo que necesitas aquí en general y que te sobra de la ciudad.
Ya. ¿Y por qué decides dedicar tu vida al pastoreo, Eloy? Con todas las cosas que hay hoy en día, sin embargo, tú, el pastoreo, el campo, la montaña, alejarte un poco del mundanal ruido, estás ahí metido. ¿Por qué tomas esa decisión?
Bueno, yo conocí cuando estudiaba, bueno, hice una parte de un grado de gestión forestal y conocí un pastor que guardaba las ovejas aquí en la Bonaigua.
Sí.
Y me atrajo. Hostia, yo vi. Él estaba solo, pero disfrutaba su soledad, trabajaba en un binomio con perros y ovejas y conocer el entorno. Y era una forma que yo, que estaba estudiando gestión forestal para conocer el entorno, vi aquel señor, bueno, aquel chico que se llama Víctor Rojas, uh-huh. Y lo conocía mejor de lo que lo estaba conociendo yo. Y estaba más dentro de lo que estaba siendo yo con lo que estudiaba. Y dije, hostia, me gusta aquello que hace.
Ya ves, madre mía. Si no tengo mal entendido, me he estado estudiando tu biografía y aquí lo que me encuentro es que tú estudias en la Escuela de Pastores de Cataluña. Claro, esa formación que te dan allí te cambia radicalmente tu forma de entender cómo va a ser tu futuro. ¿Cuántos erais en una clase, por ejemplo? ¿Había gente tan joven como tú? Porque, claro, tú es que tienes 23 años, hay que recalcarlo.
Sí, sí. Yo fui el más joven de la edición. Pero bueno, había una arquilla entre... Mira, creo que la persona más grande tenía 50 años y yo era el más joven con 23. Y éramos unos 15 en clase aquel año. Este año me parece que son menos. Y te cambia, yo creo que lo que te da es un punto de vista y un camino para empezar a hacer lo que aquello que has visto en vídeos, en documentales, en fotos. Y te cambia tanto como tú quieras conocerlo. Te abre esa puerta para que tú elijas qué camino, dónde ir, qué quieres guardar, cabras, ovejas, carne... queso, leche, al final te abre las puertas, yo creo.
Madre mía. Claro, ahora eres pastor en Son, concretamente en esa localidad, en Son. Claro, has llegado a pastorear unas 800 ovejas. Son muchas cabezas de ganado, por favor. Cuéntame cómo es un día normal en tu vida. ¿Cómo te organizas?
La temporada, aquí lo que hago en Son es temporada de montaña, que suben, pues se juntan varios rebaños y los subimos aquí a montaña. Y el día a día al final es estar con ellas, ver que coman, asegurarte que no les pase nada, aquí que convivimos con el oso. Y por lo demás, pues mira, aprovechar el tiempo que ellas comen para ver montañas y... aquí, y eso es un poco la rutina que...
Claro, ¿cómo es eso de cuidar? Fíjate, he dado la cifra, ¿eh? ¿Cómo es cuidar tantísimas ovejas? Porque claro, 800 ovejas son muchas ovejas. ¿Te ayuda alguien? ¿Lo haces tú solo? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te organizas salir a pastorear con ellas?
Yo aquí estoy solo. Durante la semana estoy solo. Y por lo general es relativamente fácil, porque tenemos un terreno muy grande donde tenemos una libertad absoluta de ir a comer donde queramos.
Sí.
Y suerte también, solo entre comillas, tengo perros, hay mastines para proteger y tengo perros de conducción. Sí. Pero sí que es verdad que todos los fines de semana suben los ganaderos, curamos todas las ovejas que hayan podido tener alguna herida, comemos juntos, que quieras que no, también se nota ese soporte. Andreu, Eric y Victoria, que son los ganaderos que suben ovejas aquí. Uh-huh. Y una vez a la semana, pues tienes esa ayuda de curar las ovejas y siempre tienes el teléfono para decir, oye, Andreu, que no conozco este sitio, ¿cómo lo hago? Que por lo general, en una montaña es relativamente fácil porque puedes caminar tanto como quieras, que tienes cierta libertad de territorio.
Claro, claro. Esto llama muchísimo la atención. Yo no sé si tú tienes perro pastor.
Sí, tengo dos. Tengo dos y una de prueba.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es la relación que tienes con él o con ellos, con este par que nos acabas de contar aquí en COPE?
Yo tengo dos border collies que me regalaron cuando eran cachorros y que ahora tienen un año y medio, casi dos. Y la relación al final, te tienes que entender con ellos, vives, hacen tanta faena como haces tú o incluso más, corren más lejos, caminan más, y yo lo veo como, evidentemente, son una herramienta de trabajo y indispensable, y lo tienen que ser, pero es una relación de cariño, se genera una relación de dependencia emocional de ellos hacia mí y yo hacia ellos, que también son mi compañía día a día, ¿eh? Cuando yo me paro a comer, se paran al lado mío, charlamos, pero a la hora de trabajar también tienen que estar siempre a punto para hacer lo que les toca.
Desde luego, madre mía. Claro, yo me imagino que, claro, que como que tiene que ser muy, muy diferente, ¿no? A la que suele haber con un perro como mascota. Claro, en tu caso es además un compañero de trabajo, te tienes que llevar sí o sí, y lo más importante, te tienes que entender con él o con ellos en tu caso.
Totalmente, totalmente. Tienen que estar acostumbrados. La suerte de estos perros es que tienen mucho conocimiento, ellos ya saben lo que tienen que hacer por norma general. Y siempre están pendientes siempre de tus órdenes, de que yo diga a la derecha y suban a la derecha o que me las traigan. O... Al final es bonito porque entiendes una simbiosis de cómo cambió de ser el lobo al perro. Uh-huh. Y lo entiendes de ese beneficio mutuo de trabajar juntos.
Ya me imagino. ¿Qué es lo más duro y qué es lo más bonito de este oficio que desempeñas cada día?
Lo más bonito y lo más duro suelen ser cosas iguales. La soledad es lo más duro muchas veces y lo más bonito muchas otras.
Yeah.
Los animales en sí son, las ovejas por ejemplo, son lo más bonito, pero también es lo más duro porque, hostia, una herida, yo creo que es, no hay una cosa aquí que digas, bueno, esto lo quitaría, esto, no, lo relaciono todo con hoy me ha ido bien esto, o hoy no, hoy. Pero la soledad, por ejemplo, a mí me encanta, no, no sé, me lo paso bien solo, leo, no sé, y luego, entenderla y acostumbrarte a ello.
Y luego además el decorado que tienes allí, decorado natural, el Pirineo es maravilloso, aquella zona. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar, es decir, la cantidad de gente que paga por estar aquí un fin de semana?
Sí, sí, aquí pasan muchos, ahora ya no tanto, pero en agosto pasan muchos turistas que caminan lo que tú caminas cada día y para ellos es la gran excursión, sus vacaciones, lo más... Lo mismo que yo un día maldigo, que hostia, ahora me toca subir aquel pico y no quiero y me duelen las piernas. Para ellos es su gran... Y para mí, cuando yo también soy turista, ¿eh? De vez en cuando. Para mí también es la gran excursión y el gran relax. Yeah. ¿Y entiendes eso? Que a veces todo es un poco el prisma que le des, la situación en la que estés. Pero sí, yo lo veo como un privilegio y lo normalizas, pero cuando miras alrededor dices, hostia... Es verdad que estoy en medio del Pirineo viviendo 4 meses intensamente.
Es verdad. Con los incendios que nos han asediado en España por muchísimos sitios, que ha puesto en valor, digamos, el trabajo que hacéis con los animales, ¿no? ¿Tú crees, Álvaro, que está infravalorado? ¿Realmente te has sentido así en algún momento?
Yo no, tampoco me creo quien para decir mucha cosa, porque ya hace relativamente poco que me dedico a esto. Sí que creo que históricamente se ha perdido el oficio. Bueno, el oficio, se ha perdido la necesidad, entonces se ha perdido con ello el oficio. Que ahora, pues, por suerte, mira, hay gente que lo ve, que lo quiere recuperar, que entiende también la función que ha tenido históricamente y el poder de pérdida que hemos tenido, de perderlo. Y sí, yo creo que pues, también está bien que se empiece a valorar de nuevo todos aquellos oficios que realmente nos han dado un valor social y un valor ecológico a todos.
¿Tú crees que hace falta más gente en el campo como tú, gente que defienda la labor del pastoreo, la labor de, oye, la defensa y acompañar a las vacas, a las ovejas, a las cabras también? O sea, ¿tú crees realmente que hace más falta más gente en el campo que puedas, bueno, mantener un poco esta profesión?
Supongo que sí, yo creo que hacer falta, siempre hacer falta también. Esto es un poco, al final se decide por demanda-oferta, por necesidades, y creo que es circunstancial. ¿Qué hace falta? Hombre, trabajo, hay mucho trabajo. ¿Qué se necesita? Sí, todos comemos, todo lo que comemos viene de la producción. Como se han cambiado mecanismos para producir pues, alimentos, también supongo que se han perdido estos oficios. Y yo creo que sí que hace falta. Yo creo que lo que hace falta es gente que le guste lo que hace en todos los ámbitos. Y el campo es uno de ellos. Lo que sí, hace falta gente que le guste dejarse el pellejo trabajando y haciendo algo con valor. Claro. Con vocación.
Claro. Luego hay una cosa que llama mucho la atención, es el. Nos quejamos muchas veces el precio del queso, ¿no? El queso de cabra, por ejemplo. Yo creo que aquí este precio está muy relacionado sobre todo con la falta de cabreros, no hay pastores suficientes. Yo imagino que todo eso encarece el producto que muchas veces la propia sociedad demanda del propio Pirineo y de la propia montaña.
Claro, yo creo que aquello es igual que el precio del cordero, ¿eh? Por ejemplo. Yo creo que depende también del coste que tiene producirlo. El coste de producirlo cada vez es más elevado. Y el coste de poder no solo producirlo, distribuirlo y todo el proceso que tiene, hace también, supongo, que crezca el precio a la hora de comprarlo. Por otra parte, también hay, pues eso, otros quesos y otras, pues, donde el proceso es mucho más industrializado y mucho más barato, que hace que la competencia sea difícil, supongo, a estos quesos artesanales, por ejemplo, o quesos industriales de marcas, bueno, que salen de animales estabulados, de procesos más fáciles de llevar, claro, que abaratan el coste de producción y al final de compra al consumidor. Uh-huh.
Álvaro, ¿tú por qué crees que la gente joven no apuesta por la vida rural? ¿Qué les dirías a los que nos puedan estar escuchando en este momento o en el podcast que la gente se descarga en cualquier momento del día a través de cope.es? ¿Qué les dirías para que se animaran a descubrir la belleza, el esfuerzo y también la dedicación de lo que es pastorear en alta montaña?
A mí me ilusionaría que mucha gente se dedicase a esto y que no fuese como una cosa que exalta, ¿no? De, hostia, ahora me dedico a ser pastor. Que no fuese, porque bueno, porque mucha gente lo hiciese. Yo creo que lo suyo y lo que todo el mundo tiene que pensar es realmente qué queremos hacer, dónde nos gusta ir de vacaciones. Pues si a mí me gusta ir de vacaciones a tal sitio, porque allí me siento mejor que no donde trabajo y mi día a día, ¿cómo puedo acercarme a eso y también ganarme la vida con eso, ¿no? Y es ver, pues, que hay muchos oficios, escuchar que hay mucho trabajo que se pierde o situaciones que no, ya no sé, porque dejan de ser tan atractivas a la vida que estamos acostumbrados, pero sin embargo, yo cuando trabajaba en un almacén, lo que hacía era venirme al Pirineo de vacaciones, porque aquí me sentía mejor. Claro. ¿Qué dices? Pues también darme cuenta que realmente donde quería trabajar y vivir era el Pirineo. Pues cada uno encontrar qué le motiva y acercarse a ello.
Claro.
Tremendo. Igual que el que le gusta la playa, ¿eh? Okay. Y al final el encontrar una vocación con aquello que donde te sientes bien. Y...
Mm-hmm. Pues la verdad que nos has dejado muy claro cómo es tu profesión, cómo es la vida en la montaña. Además, eres una persona, no sé, pues muy importante para descubrir lo que está sucediendo en la montaña y sobre todo la gestión de las cabras, de las vacas, de todo el Pirineo. Así que Eloy Chaguaceda. ¿De dónde viene este apellido? Es súper original.
Sí, Es un pueblo abandonado, ahora ya es un pueblo abandonado de Zamora, cerca de Zamora.
Ah, qué bueno, Eloy, qué bueno. Pues sí, te mandamos mucho ánimo, que sigas igual de bien, Eloy, y de vez en cuando, pues nada, nos asomaremos por tu vida para ver cómo va la montaña y cómo van las ovejillas.
Y tanto, un placer, y espero, mira, que haya gente que se anime a venir a conocernos también aquí donde trabajamos.
Claro que sí, Eloy. Buena madrugada, hermano. Muchas gracias.
Igualmente, un placer.
Gracias. Seguimos poniendo calles, incluso en las altas montañas. Gracias por estar aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles. Y la radio es mágica, porque durante todo el año nos permite vivir momentos únicos y lo mejor es compartirlos contigo. Es Navidad y queremos dar una segunda oportunidad a nuestros mejores contenidos. Bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Yo creo que todo el mundo sabe lo malo que es el tabaco. Claro,